Radio Nacional Argentina presenta
Gente de a pie. Mario Weinfeld.
Hola, buenas tardes a todos, todas, todes. Estamos en las por Nacional, Nacional Folclórica, más de 20 radios en todo el territorio patrio, haciendo esto que dice ser y llamarse Gente a Pie. Te propone un programa variado, con material de todo. Hablaremos de política, discusiones candentes, actualísimas, hablaremos, tendremos también música, tendremos también cultura, tendremos también poemas. En general, por supuesto nunca tengo el mapa climático de toda la Argentina, pero tengo la percepción de que casi todo el lugar de Argentina está siendo fresco y muy fresco. En la ciudad donde nací y vivo, ni te digo, y entonces es un programazo. Si estás laburando también y si estás, qué sé yo, es un programazo quedarte. No te perdonarías si te fueras. Es bueno. Un bolero, es un lindo título, sí, de bolero. Sí.
Generar la culpa en el oyente.
Es un buen punto de bolero, ¿no? No te perdonarías si te fueras. No es que yo no te perdonaría. Yo te perdonaría, ¿por qué no? Porque total consigue, yo qué sé, no importa. Porque soy amplio, pues consigo. Pero vos no te perdonarías.
Sí. Te vas a arrepentir. Y te vas a arrepentir si no llamás.
También.
Ese es el tema. 0810-222-0870, ahí para dejarnos grabado un mensaje de hasta 30 segundos, y si no, un WhatsApp escrito al 1165840870. Hoy, última posibilidad de esta semana.
Sí.
Para pedir sus canciones. ¿Se van a arrepentir?
Van a arrepentir. Inclusive, sí, tienen que ser canciones ya estrenadas. O sea, esta cuya letra estamos insinuando, tal vez la semana que viene, con todos los adelantos técnicos, se puede hacer y demás. ¿Qué temazo ese? Era de Sergio Denis, y te llamo para despedirme. Un temazo que ella atiende el teléfono. Hola. Y el cantante, te llamo para despedirme, me voy, me alejo de tu vida. Lo nuestro nunca tuvo sentido, te quise y fue tiempo perdido. ¡Epa! Es una... era, en fin, era así la otra. Che, gracias, querido, qué gusto escuchar. Sí, qué bueno que llamaste. Gracias. Y le colgaba, ya antes de eso ya le había colgado, claro. Martín Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes, Mario, buenas tardes a todos. Me gusta este clima cálido adentro, fresco afuera, que estamos teniendo. Bueno, mi consigna para los oyentes es: no te perderías de nada si no me oís. Pero bueno, en ese, como es miércoles, vengo con una columna política, yendo un poquito más en profundidad del debate peronista, ¿no? Más allá de los nombres, de los tiras y aflojes y todas las cosas que ocurrieron, y que cada vez que habla Cristina, digamos, retumba, ¿no? Palacio y otros lugares. Vamos a discutir un poco, o charlar un poco de lo que se discute en realidad, en relación al trabajo, vamos a tener algunos testimonios. ¿Y dónde, si no es en el peronismo, que se discute algo que está tan fragmentado, ¿no? Como el mundo del trabajo, ¿no? ¿Cuántos trabajadores, cuántos tipos de trabajadores y cuánto trabaja una persona para ser un trabajador digno? Bueno, en fin, todo eso y un poema. Vengo un día duro, traje un poeta, esto lo digo ahora, que ahora hago humor. Ajá. Pero después no voy a hacer humor, traje a Paul Celan y un poema durísimo, así que preparen los pañuelos, y porque se viene una poesía dramática.
En fin, por eso, razón de más para ir buscando el tema de Sergio Denis. Por el estilo, digo, pará, porque todo tiene que ver con todo, pero la búsqueda de un equilibrio es interesante. Paula Nicolini, algo dijiste, saludaste a la pasada, pero te saludamos en lo formal. Buenas tardes.
Buenas tardes todos, todas, todes, más que nunca, porque hoy me agarré de una efeméride. Esta efeméride me la traje como si fuera un gorro micropolar. La traje desde ayer porque fue el Día Internacional de la Educación No Sexista e Inclusiva. Entonces, tuve ganas de meterme en este debate, polémica, discusión, magma de significaciones, etcétera, para hablar un poquito sobre lenguaje inclusivo, con algunas voces interesantes.
Muy bien, muy bien. Me parece súper, súper interesante. Y por ahora, Buenísimo. Y por ahora vamos al título del editorial de quien les habla, que viene a ser más o menos el conductor del programa.
La unidad y las internas del Frente de Todos.
Tema, sin duda, abierto, arbóreo. Tema que se puso en el tapete. Tema, en el peronismo existió siempre, en el peronismo existieron siempre las internas, y siempre existió ese argumento con el cual hemos trajinado muchísimos, los que hemos militado en el peronismo, los que hemos criticado el peronismo, los que hemos apartado en algún momento, también te he contado, no importa lo que haya dicho uno, parte de la discusión del peronismo es adjudicar a otros peronistas que no lo son. Es decir, la condición de peronista forma parte de la propia discusión interna del peronismo. No es solo que vos sos un peronista de derecha, que sos esto, que el otro, que no me cae, que estás en otra línea. Eso existe, y también existe idea, no, vos ya no sos peronista. Este argumento, inclusive, por ejemplo, recuerdo, se usó con Carlos Menem, cuando Carlos Menem estableció un régimen neoconservador muy acendrado. Y yo creo que Carlos Menem, en definitiva, protagonizó un gobierno neoconservador acentuado, y creo que marcó un apartamiento importante, un apartamiento de contenidos, valores ideológicos en el peronismo, pero era peronista, ¿qué le vamos a hacer? Era peronista, inclusive en el caso de Carlos Menem, me estoy desviando de lo que quiero decir, pero me estoy desviando por un lugar posible. Ganó la única, la mayor interna abierta que se realizó en el peronismo, ¿no? Es decir, una interna abierta, digamos, con un alcance particular, porque no existía el régimen de las PASO, pero que en el fondo fue algo parecido a una PASO. Participaron millones de personas, ganó cómodamente, luego ganó la selección nacional, luego volvió a ganar la selección nacional, luego ganó en la constitución, o sea, se aburrió de ganar con votos peronistas, olvídate. Entonces, me gusta, no me gusta, es peronista, qué sé yo. También éramos peronistas aquellos que lo controvertíamos, qué sé yo, muchos, por lo menos, entre los controvertían, habíamos una cantidad de peronistas minoritarios, era así. Otro tanto puede decirse, en broma, con M, ¿no? En broma de Isabel Martínez de Perón, María Estela Martínez de Perón, ¿no? La designó Juan Domingo Perón, la puso como candidata a vicepresidenta, tenía apoyos dentro del peronismo, me representaba, claro que no, digo, me parece una etapa horrible, con violaciones de derechos humanos, defecciones y demás, pero difícil restarle, no es lo que más quiero discutir, lo que me interesa decir es que la intensidad de las internas peronistas es tan alta que inclusive te excluye, te discuto la identidad. Vos no sos peronista, ¿sabes qué? Vos no es que estés a mi izquierda, a mi derecha, a mi centro, vos no sos. Eso pasa, todo el tiempo no. Por ejemplo, la formación del Frente de Todos tuvo una matriz más delicada, menos intensa, menos virulenta. La formación del Frente de Todos fue, después de los antagonismos que hubo durante los propios gobiernos kirchneristas, que significaron también, hubo escisiones, figuras políticas que se apartaron, que formaron otros partidos, que enfrentaron en elecciones, y luego en la etapa macrista esto se acentuó, hubo sectores del peronismo que fueron más transigentes, más conciliadores, más aliados, cada uno puede hacer su mapa, pero ahí pasaron cosas. Hubo diputados que prácticamente fueron aliados de Juntos por el Cambio desde que llegó el gobierno. Hubo gobernadores que facilitaron mucho las cosas. Hubo, tanto es así y tan claro es, que Juntos por el Cambio no tuvo prácticamente problemas, salvo con un par de cuestiones, en imponer las leyes como si hubiera tenido mayoría propia en el Congreso, que no la tenía ni a cañonazos, ni en diputados ni en senadores. Tenía menos que lo que tiene Alberto Fernández ahora, y conseguía más en sus primeros años. ¿Por qué? Porque la mayoría de los gobernadores acompañaba, porque una cantidad de diputados que ni siquiera, digo, uno escucha y dice, y ni incentiva ni desalienta. Habrá oyentes que recordarán a alguien diciendo este tal cosa, este tal otro, este rápidamente aquel. Pasó todo eso. Hubo entonces intensos disensos que también se hicieron muy firmes respecto a la persecución que sufrieron una cantidad de dirigentes peronistas, empezando, creo yo, por dos mujeres, digamos, que Cristina Fernández de Kirchner y Milagros Sala. Hubo quienes se solidarizaron con ambas, hubo quienes se solidarizaron con una, hubo con una con Sala más bien, ¿no? O sea, es decir, no, hay pocos que se hayan solidarizado con Cristina y no con Sala, pero poner. Hubo quienes hicieron los distraídos, hubo en el Senado con Miguel Pichetto una decisión de no desaforar a Cristina, de no restarle los fueros, aun cuando Miguel Pichetto era cuasi colaboracionista, sin ninguna duda, y terminó siendo candidato a vicepresidente, pero ahí hubo un criterio que también tuvieron los gobernadores. O sea, los gobernadores se enfrentaron muchísimo al kirchnerismo durante el gobierno de Macri, pero desaforar a Cristina no acompañaron. Es decir, ¿no? Es un dato, es decir, ¿qué revela esto? Lo que revela. Sergio Massa, recordémoslo, se fue a Davos con Macri, que yo, Macri no acababa de asumir casi. Macri, cuando era presidente, igual que ahora, viajaba todo el tiempo. En esa época fue a Davos, lo llevó a Massa como un aliado, digamos, ¿no? Lo llevó como un aliado, Massa fue, y ese fue el lugar que tuvo y demás. Estamos señalando algunas de las facciones, se dice, en este momento se dice, no voy a entrar en este tema porque linda con lo que va a hablar Martín y porque lo hablaré en otros días, pero también se dice, o algunos movimientos sociales, en particular el movimiento Evita, que tuvieron una relación muy afín al gobierno macrista o de mejor trato, en fin, no importa, no la quiero ni tipificar, que algunos otros sectores no la tuvieron y que ahora arde al rojo vivo. Cuando se forma el Frente de Todos, ¿qué es lo que se pacta ahí? Cuando se empieza a hablar del Frente de Todos, se dice, una unidad, vuelve la unidad. La unidad es esa unidad de todos esos fragmentos. Los que enfrentaron todo el tiempo al macrismo, los que enfrentaron casi todo el tiempo, los que empezaron a enfrentar al final, los que se acordaron los dos últimos años. En fin, hay una gama y cada uno lo escribe como quiera. Y se acordó que todos iban a participar. Y entonces, ¿qué es lo que se pactó ahí? Yo ya lo escribí en una línea, ahora lo diré en no mucho más, en un minuto. Uno podría decir, bueno, se pactó una amnistía. O sea, una amnistía es que se acabó el delito, ¿no? La amnistía es borra, que es delito en sentido figurado, pero la amnistía borra el crimen. O sea, el crimen no existe más, no hay más sanciones, no hay delincuentes, ya está. Eso es una amnistía, un indulto es parecido. Técnicamente hay alguna diferencia, pero es, se terminó. Otra cosa, y en eso un momento uno podía pensar esto, bueno, ya está. Y si pasó, no hablamos más, porque estamos construyendo un futuro. Otra podía ser una tregua. No ponemos de sino paramos la beligerancia, paramos los antagonismos, paramos los enfrentamientos, pero no hay nada. Es decir, el pasado queda hibernado, ponele, no sé. Queda ahí a un costadito y vemos. Empezamos a avanzar, pero todas esas conductas vamos a ver. Estos son como nunca hago estas comparaciones, pero por una vez se puede, como las reconciliaciones en la vida privada. Sí, bueno, ya está. No, y después cuando te vea, pero vos, ¿no? Pero eso, pero antes, pero eso. ¿Y ella quién era? Bueno, todas esas cosas. ¿En qué quedó eso? En un primer momento llegó el momento de la armonía y de decir, bueno, esto no se discute, pues si empezamos a discutir, vos estabas acá, vos estabas allá, vos hiciste esto, vos armaste un partido y competiste con, vos hiciste tal cosa, vos no te solidarizaste con, vos qué sé yo, evidentemente no se podía armar la confluencia. La confluencia, así empezó a funcionar el Frente de Todos y a partir, entiendo yo, básicamente, pero de las primarias abiertas que se pierden y de las elecciones, ¿no?, que también se pierden, aparece una cuestión, un problema que es, bueno, el pasado vuelve. O sea, las discusiones vuelven, este hizo tal cosa, y en estos días lo estamos escuchando muchísimo. Por ahí en algún momento retomo esas conversaciones específicas respecto a un punto, en este momento lo tomo por ahí nomás. O sea, lo dejo hasta ahí, y hasta ahí va. ¿Eso qué significa? Es un reguero de desconfianzas. Es un reguero de desconfianzas y un lineamiento, y establece una serie de lineamientos que se superponen con lo actual. Vos ahora defendés tal política y resulta que en 2016 mirá lo que estabas haciendo. Y uno encuentra una línea tal vez de congruencia entre esa política y esto que se hace ahora y demás. No digo ninguna novedad ni desacredito a nadie, señalando que la relación, que es algo que en su momento se tomó como símbolo y tal vez como hipótesis de que eso no, venía realmente una amnistía, algo así, que es la relación entre la propia fórmula presidencial, entre Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández. Alberto Fernández se fue en conflicto cuando renunció a la jefatura de gabinete, se apartó del equipo de gobierno, cooperó con fuerzas que se abrieron del peronismo, cooperó con Massa, cooperó con Randazzo, ¿no es cierto? Es decir, mantuvo una gran diferencia. Uno podría marcar, por ejemplo, diferencias entre la conducta de Alberto Fernández y, por ejemplo, la que tuvo Jorge Tayana. Por ejemplo, ¿no? Se fue en condiciones difíciles, se fue con malos tratos, se fue con diferencias, se quedó acompañando. Agustín Rossi, ¿no? Es decir, otro caso, ¿no? Es decir, alguna vez le hicieron algún desdén, alguna vez no le cumplió. Agustín Rossi se mantuvo fiel. Bueno, ¿qué significa esto? Bueno, en su momento, evidentemente, todo eso se saldó y ahora aparece como un condimento o un aditamento complicado de lo que estaba existiendo. Yo creo que eso, que el revivir de esas cuestiones, es algo de etapas, caracteriza a ciertas etapas difíciles, sí, de las coaliciones y de las fuerzas políticas. Cuando vos volvés a tu identidad previa, después de haber formado una identidad superadora, y no estoy diciendo que esto sea un mecanismo, un paso lineal, hay un problema. Yo recuerdo incluso que yo, en el comienzo de la dictadura, para muchos que habíamos hecho política, esto pasaba, para los que habíamos acabado en la Argentina en particular, los otros por ahí tenían, se les abría otro mundo, los que se habían exiliado, no, los que habían podido exiliarse y demás, pero los que habíamos quedado en la Argentina, ¿qué hacías? Vos retrocedías a tu identidad, ¿pues dónde te ibas a meter? ¿No? Es decir, entonces, ¿qué hacías? Te volvías, es decir, nosotros, por ejemplo, peronistas muy disconformes en el 76, ¿qué íbamos a hacer? ¿Con quién nos reuníamos? Con otros, nos decía, ustedes tienen la culpa, ustedes son igual a López Rega. Nosotros no éramos igual a López Rega, que nos corría, aparte, y nos mataba, compañero. Pero, decía, había otro que tenía, entonces, ¿dónde te ponías? Y entonces volvías, te replegabas un poco a tu identidad, porque aparte necesitabas algo también para reconstruirte, para, bueno, ¿qué es lo que pienso yo en esos repliegues? Esos repliegues fragmentan, hasta un punto fragmentan, y esto es algo que puede estar ocurriendo y que es algo que por ahí da para conversar. Por ahí otro día te lo sigo, pero me gustaría señalar algo respecto a las tácticas o que algunos sectores que se están moviendo y que están buscando sus posicionamientos y que tal vez en este momento no están tan gregarios como estaban, por ejemplo, en junio de 2019, digamos, unos meses antes de las elecciones. Se dice, los gobernadores que están pensando, todos están pensando, primero, en las elecciones del año que viene, díganlo o no lo digan. Segundo, en la performance o el desempeño del Frente de Todos general en esas elecciones. Y tercero, los que gobiernan, obviamente, o tercero, no es un orden de importancia. Tercero, también los que gobiernan, bueno, en todo lo que pueden hacer o no hacer. Todos los medios te están diciendo, los gobernadores están pensando si les doblan las elecciones para ver si les va mejor, las locales. Como siempre te digo y te repito otra vez, en 2019 hubo 22 elecciones para autoridades provinciales. 18 desdoblaron, ¿se entiende? 18 de 22. De las otras 4, 2 apuesto guita que no van a desdoblar por razones evidentes. Las dos más grandes y más pobladas de esas, que son la provincia de Buenos Aires y la ciudad autónoma. No desdoblaba en 2019 porque la Reta quería apoyar a Macri y no desdobló la provincia de Buenos Aires porque Axel quería apoyar a Alberto. Y esta vez pongo plata que va a pasar lo mismo. Es bastante lógico. La Rioja y Catamarca, que en las otras dos vaya uno a saber, puede pasar. Pero en todo caso, si la otra vez desdoblaron 18, esta vez como máximo van a desdoblar 20. O sea, no está tan raro ese ni tan cambiado. Y es bastante común que desdoblen porque se protegen, se tutelan y lo vienen haciendo crecientemente. Es verosímil. Eso no quiere decir demasiado. En estos días se está usando también, me vale mencionar, aunque sea la pasada, lo trabajaremos mejor, que el Frente Renovador de Sergio Massa está muy disconforme con los cambios en el gobierno, en particular con el desembarco de Daniel Scioli o la llegada de Daniel Scioli al Ministerio de Desarrollo Productivo, y que están viendo de apartarse del Frente de Todos. Me cuesta creerlo así porque no le veo destino, tampoco digo que sea imposible. La impresión que me da en este momento es está más cerca de un tironeo, de dejar constancia y de un regateo buscando mayores espacios, que algunos se consiguieron. Sergio Massa voló en el avión presidencial a la cumbre y tuvo un rol protagónico. Un funcionario muy cercano a él fue designado al titular de la aduana, digamos, Michel se apellida. Es un hombre con experiencia, pero también es un gesto político, evidentemente. Yo creo que está más cerca de buscar espacio y de marcar distancias con un gobierno con un no ya con la estructura misma al frente de todo, sino con el gobierno, que evidentemente tiene dificultades y demás. Esta es la impresión que me da a hoy, en este momento, que por supuesto puede mudar con el transcurso de las circunstancias. ¿A dónde voy con todo esto? A que el frente de todos vuelve a, no sé si, todos dicen hay unidad. Hay unidad porque hay una voluntad de presentarse en conjunto, y también hay internas en las cuales hay que cuidarse que la puja, la discusión, el señalamiento del otro no damnifiquen esa unidad. Uno de los modos de damnificarlo y uno de los modos de tener identidad es decirle al otro, mirá dónde estabas en 2016. Me permito decir, no soy muy partidario de esto, vos sabés, pero dale. En mi caso, para mí fue fácil. Digo, tuve una posición de tener, yo soy periodista, no formo parte de una organización política, pero tuve una serie de definiciones de 2016 a 2020 que fue no acompañar al macrismo en ninguna de sus facetas. Listo. Es decir, tener una posición que manejaba un grado de, a mi ver, coherencia con lo que venía pasando. Esa posición no era obligatoria para nadie y no consulta las dificultades que podían tener los intendentes, los movimientos sociales, los gobernadores, los diputados, los senadores, que se dedican a otra actividad y podían hacer la cosa. En el caso de uno, pero esto sí sirve para señalar algo. En este mundo a mí me caen un poco más simpáticos, y no digo nada más, y el resto no sé, los que tuvieron una posición parecida a la que yo opté. Sabiendo todos estos límites o lo demás, aquellos que no se dieron frente al macrismo son los que me caen más simpáticos en principio. Después viene todo lo que pasa ahora, lo que se gobierna, las discusiones técnicas que hay en un gobierno y demás, pero esa parte también existe. Estas historias continuarán.
Con el nombre del programa, que hay un podcast en Spotify para volver a escuchar fragmentos de los programas ya emitidos, y en Twitter somos @gentedeapieam.
Tu verdad, tu identidad está en el diario Radio Nacional.
Los temas centrales del día están en Gente de a pie. Mario Weinfeld en la radio pública.
No existe un momento del día en que pueda olvidarme de ti. El mundo parece distinto cuando no estás junto a mí. No existe melodía en que no surjas tú, ni yo quiero escucharla si no la escuchas tú. Es que te has convertido en parte de mi alma, ya nada me conforma si no estás tú también. Pero allá de tus labios, del sol, de las estrellas, contigo en la distancia, amada mía, estoy. Es que te has convertido en parte de mi alma, ya nada me conforma si no estás tú también. del sol, de las estrellas. Contigo en la distancia, amada mía, estoy.
Era Caetano Veloso cantando Contigo en la distancia.
Gente de a pie, hasta las 17.
Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo. Cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño.
Todo cambia, cambia, Nicolini.
No lo manda a la RAE,
¿no?
A esta versión.
No, porque si no sería todo de cambio.
Todo de cambie. Que todo de cambie. No, cambie. Es un grupo este que se llama Repión, una banda formada por hermanas de Cantabria, del norte de España. Hacen grunge pop estas chicas. Y esta versión que es muy linda de Todo Cambia. Todo Cambia, pretexto para hablar justamente de lo que está en proceso de cambio, de modificación, o de discusión, debate, polémica, etcétera, etcétera, que es el tema del uso del lenguaje inclusivo. Bueno, les decía que un poquito el pretexto es que ayer fue el Día Internacional de la Educación No Sexista e Inclusiva, que dentro de tantos temas que tienen que ver con esto, cuestiones de violencia de género, de cuidado de la salud sexual reproductiva y no reproductiva, de educación libre de estereotipos de género, bueno, etcétera. El tema del lenguaje inclusivo tiene algo y bastante que ver con esto. Vamos a tomarnos de un datito de la coyuntura, que fue esto que dijo la ministra de la Ciudad de Buenos Aires, ministra de Educación, Soledad Acuña, fue el 9 de junio, esto de prohibir el uso del lenguaje inclusivo en las escuelas y en todas las instituciones públicas. Complicado, porque esto que deja fuera. Yo en su momento no me había dado cuenta de lo que significaba esto. Después, hablando con familias de las escuelas y de experiencias que tienen que ver con decisiones de cambios de género, decisiones de autopercibirse hombre y mujer, que sucede tanto entre niños y niñas también, me pareció que valía la pena ponerle un poquito el foco a este asunto. Así que, retomando esto que había dicho la ministra de Educación porteña, esto de que no se puede usar la E o la X en los contenidos que dictan los docentes, Rodríguez Larreta remató este asunto diciendo que los docentes tienen que respetar las reglas del idioma español. A esto yo lo volví a cruzar, porque me pareció súper interesante, con un podcast que escuché hace unos días de tres lingüistas, un podcast que ya me enganchó desde su nombre, porque se llama Hablemos, espérenme, ya estoy llegando, ellos son María López García, Juan Eduardo Bonín y Santiago Kalinowski, y el podcast se llama Hablando Mal y Pronto, y es sobre lingüística. Uh-huh. Ellos también hicieron un capítulo sobre lenguaje inclusivo. Y otro datazo que salió ayer a partir del resultado de las pruebas Aprender 2021, que más allá de los datos que son bastante preocupantes, que tienen que ver con el desempeño de los chicos y chicas en relación a la lengua, matemáticas y demás, atravesados por la pandemia, hay un dato que es muy, muy significativo. 14,49% de los participantes de esta prueba Aprender, que se hizo entre 623.558 estudiantes de casi 20.000 escuelas de gestión pública y privada de todo el país. Más de 600.000 estudiantes. El 14,49% se incluyeron fuera de la categoría binaria varón-mujer. Ajá. Por lo tanto, es un dato a tener en cuenta para pensar en prohibir o no el uso del lenguaje inclusivo en las escuelas. Con toda esta introducción, llegamos por fin a este podcast del que les hablaba, que me resultó súper interesante. ¿Por qué? Porque de un modo descontracturado, estos tres lingüistas hablan de lingüística, justamente, de la lengua, del lenguaje, y explican de alguna manera y cuentan cómo, por ejemplo, recorté obviamente un par de fragmentos, hablan de la lengua latina, de cómo el español latino tiene las características que tiene. Hablando de los géneros marcados, que son el masculino y el femenino, y el no marcado, que es este masculino genérico. Así que empecemos por una cuestión más didáctica sobre la lengua española.
La lengua española deriva de una lengua latina. La lengua latina dividía las palabras, agrupaba las palabras. La mayoría de las palabras femeninas terminaban con A, no todas. Tenemos poeta, tenemos problema, tenemos mapa, ¿no? La mayoría de las palabras masculinas terminaban en us, que después en la historia de la lengua, digamos, terminó siendo o. No todas, ¿no? Porque tenemos la modelo, la mano, ¿no? Que son palabras femeninas terminadas en o. Y después hay una asociación con una especie de género neutro que normalmente llamamos el epiceno, que lo vemos en palabras como grande, gigante, o incluso en palabras como caminante, que se asocia con el no masculino y no femenino, con el no importa, ¿no? Entonces, a pesar de que tenemos palabras con E que son masculinas, como por ejemplo todas las palabras que son tipo los escritores, los profesores, cualquier palabra en plural con E que tenga par con A, es una E en masculino, ¿no? Es decir, hay excepciones en cada uno de estos patrones. Sí, existe sí, la E masculina, ¿no? Y eso ha traído algún ruido también porque alguien dijo, bueno, entonces no podemos usar la E. No podemos usar la E de pibe porque existe piba. Cosa que tiene su lógica. Las lenguas tienen muchos patrones regulares llenos de excepción.
Bueno, interesante cómo analizan desde lo gramatical, que además son altos defensores de lo gramatical. Cuando se empieza a meter el tema del discurso, bueno, ahí decimos, no, nosotros somos lingüistas. Pero de cualquier manera se meten con el tema del lenguaje inclusivo y arriman un poquito a esto de qué va, qué es esta E, si es solamente un plural masculino, si es si contempla las diversidades y a lo no binario. Bueno, vamos a ver cómo lo dicen ellos a partir de las excepciones en la lengua.
Entonces, a pesar de que existen palabras femeninas con O, palabras masculinas con A y palabras masculinas con E, en los hablantes se creó como una asociación típica entre la A y el femenino por cuestión de estadística, porque es lo que predomina. La O y el masculino, la E y el epiceno. Y entonces de ahí viene la idea de que una de las maneras que nosotros tenemos de evitar el uso del masculino genérico es metiendo la E ahí.
Perdóname, sí. Me parece muy importante acá destacar esta idea, ¿no? De que el género gramatical es obligatorio. Es decir, no podemos hablar sin asignarle un género gramatical a ciertas palabras como los sustantivos, adjetivos, etcétera, un contenido semántico.
En español, entonces, en nuestra lengua. No es que no existe en otras lenguas.
Lo interesante de esta propuesta de la E es justamente que está proponiendo actuar con las reglas de marcación obligatoria de género. Es decir, no está proponiendo rompamos todo, sino que lo que está diciendo es, dado que en el español la marcación de género es obligatoria, pero el sistema de género gramatical es binario, entonces usemos una forma de marcar el género gramatical que no se puede identificar con estos dos términos binarios del masculino y del femenino. Que es un poco la gran innovación que ofrece esto que llamamos lenguaje inclusivo. Es decir, que no es simplemente coordinar masculino y femenino, sino buscar una opción que no se reduzca a ninguno de esos dos términos en la oposición.
Sí, salir de la lógica binaria.
Claro. A veces uno reconoce, esta E tiene más que ver con los plurales y los grupos, y esta E tiene más que ver con la persona de género no binario.
Bueno, ya se pone un poco más interesante desde lo lingüístico el tema de aceptar, de alguna manera, por lo menos la discusión. Que en otro de los fragmentos que no traje, pero que me parece importante, que habla justamente de la lengua y la lengua como expresión del poder, ¿no? De lo que representa. Entonces, lo masculino es el masculino genérico, se dice de esa manera lo genérico y no de modo femenino. Bueno, discusiones sobre la E, sobre la X, que además, por eso hablaba de la radio hace un ratito, tuvimos visitas por la región. Está por acá Santiago Muñoz Machado, no vino a la Argentina, estuvo en Chile, en Perú, y él es el director de la Real Academia Española, pero dejó algunas declaraciones picando, de las que más de uno se está agarrando ahora. Dijo ayer, es la sociedad, son los hablantes quienes deciden cómo evoluciona su lenguaje. Real Academia Española, ¿no? La RAE siempre va un poquito detrás de la ciudadanía. Y señaló que el tema del lenguaje inclusivo es tanto un debate lingüístico como un debate político. Así que se siguen abriendo puertas que, de alguna manera, desde las instituciones, se empiezan a tener en cuenta. Hablemos entonces del uso del lenguaje no sexista, ya que estamos conmemorando este Día Internacional de la Educación No Sexista e Inclusiva y seguimos con los pretextos. Y entonces, ahora sí, ¿está bien hablar y escribir en lenguaje inclusivo, en lenguaje no sexista? Recurrí a un par de voces conocidas quizás para nosotros por algunos otros informes, por alguna entrevista que hizo Irina Hauser. Resulta que quienes integran la editorial cooperativa Chirimbote arrancaron a principio de año una campaña justamente relacionada con el tema del lenguaje inclusivo. Por ejemplo, esta campaña, que fue por Twitter y por otras vías también, decía: cada vez más estudiantes no se identifican con un género o están en transición o se autoperciben como no binarias. Pero por eso es muy importante tomar en cuenta el sentir de las infancias y adolescencias. Y también que es muy importante preguntar, ¿cómo te gustaría que te nombren? Es simple, cálido y pone el protagonismo en les estudiantes, y ese es un gran avance, que todas las personas se sientan nombradas y respetadas. Bueno, hablamos de respetos justamente. Escuela para todes. Esto forma parte de la campaña de Chirimbote, esta editorial cooperativa. Y Nadia Fink, me acerqué a ella para preguntarle justamente sobre el tema del lenguaje inclusivo y sobre este tema de la campaña que hicieron a comienzos de año.
A principios de año, desde la editorial Chirimbote, hicimos una campaña para promover el uso del lenguaje inclusivo en las escuelas, porque muchas docentes venían insistiendo en que las personas adultas ponían muchos palos en la rueda para su uso en las escuelas, directivos, directivas, superiores, familias. Entonces empezamos a pensar y a promover esto de que existen leyes que avalan el uso del lenguaje inclusivo. Está la Ley de Identidad de Género, está la más reciente, que tiene que ver con el DNI no binario. Entonces, si hay leyes que avalan que una persona pueda nombrarse como se autopercibe, como se siente, como es, ¿por qué va a haber un lenguaje que lo restrinja dentro de la escuela, que es un lugar tan importante para la inclusión y la posibilidad de la diversidad? Entonces, creemos también que la medida del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires es atentar contra todas esas leyes. Es también atentar contra las niñeces, contra los derechos de la niñez, porque ya hay muchas, no solo leyes, también tenemos muchos testimonios, muchas personas que nombran lo que fue una infancia donde no las dejaron ser y expresar lo que sentían. De hecho, bueno, tenemos un libro, Un mundo donde quepan todes, donde Gabriela Mancilla, la mamá de Luana, la primera niña en tener un DNI acorde a su género, sin necesidad de llegar a un juicio. Ella, en este libro, que es de ESI con perspectiva travesti trans, justamente desanda todo esto que tuvo que vivir su hija, que sigue viviendo y que pretende que las niñeces del futuro no tengan que transitar. Creo que lo que hacemos desde Chirimbote y desde todos los lugares que queremos transformar es pensar en el futuro y también en los pibis que están hoy y que tienen que sentirse acorde a cómo quieren vivir.
Nadia Fink, ella de la editorial cooperativa Chirimbote, la mencionaba a Gabriela Mancilla, con Gabriela hablamos en el programa, y me puse en contacto con otra de las integrantes de Infancias Libres, con Laura, que vive en Moreno, que es la mamá de Antonella, una nena trans de 10 años, y a ella también le pregunté qué significaba esto del lenguaje no binario, qué significa no sentirse nombrado, nombrada, teniendo una hija trans como Antonella. Así que vamos a escuchar a Laura alrededor de este tema.
Pensar el lenguaje por fuera de la lógica binaria también ha traído algunos cuestionamientos que nos han permitido a nosotras también pararnos desde un lugar para cuestionar al que cuestiona en algún punto, ¿no? Porque la pregunta siempre es ¿por qué la no utilización del lenguaje, ¿no? ¿Por qué hay un aspecto de la sociedad que no puede como incorporar el lenguaje no binario? Y en realidad la pregunta tiene que ver con que ¿qué esconde la no utilización del lenguaje, ¿no? Porque lo que no se nombra no existe, decía Luana. Y creo que también hay una cuestión que todavía necesitan negar, ¿no? Hay un aspecto de la realidad que ya es visible, hay un aspecto de la realidad que explota, hay un aspecto de la realidad que les está diciendo las niñeces trans existen a partir de Lulú diciendo yo, princesa, a su mamá, Gabriela, que la ha acompañado durante todo este tiempo, y explotan la cara a toda la sociedad esta cuestión que todavía no se han sentado a discutir. El punto para mí y para las compañeras del espacio tiene que ver con que no nos querían sentadas en la mesa discutiendo estas cuestiones, pero ahora las niñeces están adentro de las escuelas. Si bien nosotras siempre decimos que las niñeces han entrado por la ventana, pero ahora están adentro. Y están adentro con la utilización del lenguaje no binario, y están adentro con la implementación y el uso de la ley de identidad de género. Y el lenguaje no solamente tiene que ver con nombrar a las infancias trans, travestis o a las personas del movimiento LGBTIQ+. No, el lenguaje viene a construir una realidad, el lenguaje viene a cuestionar la realidad impuesta y viene también a construir vínculos desde otro aspecto más afectivo, ¿no? Más afectuoso con los demás, con las demás, con les demás. Entonces, ahí pone en jaque todo lo demás que venía sucediendo históricamente y qué pasó que no se discutió antes.
Bueno, es eso. Estamos en una etapa de discusión, por suerte. Hay un informe del CONICET que también hicieron una encuesta sobre 2.300 casos que determinó que el 73% de las personas están de acuerdo en utilizar el lenguaje inclusivo, por ejemplo, en el comienzo de la frase. Un ejemplo que dan ellos, chiques vamos al cine, y 65% lo aceptan en la mitad. Llamé a mis amigues para ir al cine. Bueno, son detalles que, no importa, vale la pena señalar y subrayar porque tiene que ver con esto, con cómo se está moviendo alrededor de este tema, algo que es tan cultural y también tan académico como es el pensar en nuestras lenguas. Quiero despedirme con Laura, la mamá de Antonella, que nos va a contar sintéticamente cuál es el aspecto positivo del uso del lenguaje inclusivo.
Y por supuesto que ahora quieren ponerse a discutir la incorporación y la utilización del lenguaje no binario, cuando en realidad las niñeces ya están siendo mencionadas y que tiene que ver con un aspecto de visibilización, ¿no? El lenguaje va a construir y si no se nombra no existe. Entonces es importante que podamos decir, es importante que podamos prestar atención y que no es una cuestión gramatical, ¿no? No interesa si hablamos con la A, con la O, con la E. No es una cuestión gramatical porque en realidad aquel sector que se niega a la utilización del lenguaje está negando acceso a los derechos. Tiene que ver con negar la adquisición de derechos humanos, ¿no? Y eso es una cuestión política, no gramatical. Entonces ahí es donde nosotras vamos a empujar, ahí es donde nosotras vamos a hacer presión para que así sea y que también va más allá de los gustos, de, bueno, a ver a quién le gusta o no le gusta hablar desde un lenguaje no binario, ¿no? Ahí también es una cuestión no solamente política, también es social, también es cultural, pone en jaque un montón de cuestionamientos y que, por supuesto, van a seguir estando en la medida en que avance esa derecha negándose a la utilización y a la incorporación del lenguaje y del crecimiento, ¿no? Porque en realidad el lenguaje va evolucionando a medida que las personas evolucionan en sus aspectos de relación. Entonces es una cuestión bastante política y el lenguaje viene a reafirmarnos que así es. Y creemos nosotras que ese es el aspecto positivo.
Bueno, ponemos sobre la mesa todo esto que se está hablando. Hay muchísimo más, obviamente, pero hacemos nuestro aporte para esto, para pensar que cambia, todo cambia, como dicen estas chicas, Marina y Teresa Iniesta, las españolas de Cantabria.
Paula Nicolini.
Cambia, todo cambia.
Toda la información y el mejor análisis en Gente de a pie, con Mario Weinfeld.
El Instituto Nacional de la Música presentó el Banco de Música producida en forma independiente.
Una herramienta de difusión para que grupos y solistas de todas las provincias y estilos musicales puedan poner a disposición sus discos físicos y o virtuales, editados en forma independiente, para abastecer de contenidos a las radios y otros medios de difusión.
A través de este banco, se aporta material para el cumplimiento del porcentaje mínimo de emisión de música nacional producida en forma independiente en los medios de comunicación, fijado en el artículo 65 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
Si editaste un disco de forma independiente, podés cargarlo gratuitamente en www.inamu.musica.ar.
Miércoles. Todos los días, Nacional, la radio pública.
El hombre de la bolsa.
Los bichos revoloteando en la luz.
El kiosco de diarios.
Los mundiales de fútbol.
Radio Nacional. Las cosas que nos unen.
Tu verdad, tu identidad está en el día. Radio Nacional.
Mario Weinfeld y un gran equipo hacen Gente de a pie por Nacional, la radio pública.
El equipo de Gente de a pie está integrado por Mario Weinfeld en la conducción, en la producción Paula Nicolini, Erika Sotomayor y Miguel Fernández, en la operación técnica Natalia Liubarov y Luciana Ballarino, en el control central de Radio Nacional Luciano Chiquito Profili. Las y los columnistas son Lorena Álvarez, Mariana Enríquez, Miguel Fernández, Hernán Fredes, Juan Manuel Carg, Paula Nicolini, Martín Rodríguez, Beto Solas, Erika Sotomayor, Gerardo Villar y Sergio Wisniewski, en la locución Mariana Fossati. artistas longevos, longevas, longeves en el tango. Tienen que rondar los 100 años, si no, no entra, no se puede decir 82 es longevo. No, para, sí,
alta la
para la consigna de esta semana no. Y bueno, pero hay muchos.
¿80 no es longevo?
Sí, es longevo, pero en este caso, longevito, para esta consigna, bien, vamos a decir que tienen que arañar los 100.
Epa.
Bueno,
Cadícamo.
Cadícamo pasó ayer,
ya fue.
Estuvo Mariano Mores, bien. tenemos, hay posibilidad de hacerlo, y tenemos a la superheroína de la longevidad, que es Nelly Omar.
Claro.
A ella nos vamos a dedicar hoy con 102 años, impresionante. Sí. Y lo que tiene de increíble la longevidad de Nelly Omar es que los otros artistas que hemos compartido, por lo menos en estos días, sí, se retiraron a los 90 y pico, bueno, se quedaron tranquilitos. Nelly no. Nelly celebró sus 100 años en el Luna Park, por ejemplo. Si buscan los videos, ahí lo van a ver a Gerardo Villar.
Claro.
Entre las escobas que acompañó
más joven,
a Nelly.
Gerardo, aclaremos.
Sí, bastante más joven, formando parte del grupo de guitarras del maestro Carlos Juárez.
Sí. La flauta.
Ahí está Gerardo Villar en esos 100 años. 100 años de vida y de canto se llamó esa actuación en el Luna Park. Ya Nelly había agarrado la costumbre de actuar en el Luna Park, hacer esas celebraciones donde había un montón de artistas, había payadores,
mesazas,
había folcloristas, parecía de todo. Y ella a sus 100 años cantó 13 temas, que es un montonazo, y también invitó a un montón de otros artistas para que compartieran esos 100 años con ella. Por supuesto, la despedida fue con La Descamisada, le dedicó unas palabras a Eva Duarte, que fue su amiga, a quien conoció tomando clases de para pilotear aviones. Las dos locas tomaban clases para pilotear aviones porque Nelly quería ser, en realidad, piloto de avión. Pasa que en el medio de toda esa movida que empezó el instructorado, había una costumbre en su familia que su padre llevaba a sus hijos a volar, y cuando Nelly estaba ahí en ese plan de aprender, fallece su padre y hubo que parar la olla. Entonces, entre otras cosas, uno de sus hermanos la anota en un certamen de canto y cantaba bien. No le quedaba otra, no era lo que quería hacer, pero bueno, ahí fue. Desde la década del 20 cantó, debutó en la radio en la década del 30, en el disco en la década del 40. En el 55, con el derrocamiento del gobierno de Perón, es prohibida y se tuvo que exiliar. Estuvo viviendo en Venezuela y en Uruguay y volvió calladita, porque eligió el silencio a estar lejos de la Argentina. Y en el año 69 recién la rescatan, le hacen grabar un disco, el guitarrista José Canet, y ahí un poquito empieza a reaparecer Nelly, pero reaparece fuertemente en los 2000 y en los 90 y pico, fines de los 90. En los 2000 en Café de los Maestros. Ya hemos hablado varias veces de Café de los Maestros porque Santa Olalla la vio, dijo, hay un montón de viejitos que están activos y viejitas, vamos a ponerlos a actuar. Y eso es lo que hizo. Nelly, por supuesto, se peleó con Santa Olalla porque tenía un carácter un poco fuerte Nelly, pero luego de eso se amigó y grabaron un disco. El disco es del año 2007, se llama La Criolla. Todavía no tenía 100 años aquí, pero estaba ahí muy cerquita, y es un disco precioso, donde canta con las posibilidades técnicas y vocales que ella tenía en ese momento, que son increíbles para una mujer de 90 y pico largos, y donde grabó un repertorio hermoso, Cosas Raras, Sargento de Ayacucho, Por la Huella, Tristeza Litoraleña, La Zamba del Grillo, grabó cosas preciosas, y entre ellas esta milonga poco conocida, con letra de Homero Manzi y música de Lucio de Mare, que se llama Luna.
Luna, luna, lluvia de tu harina iluminada, cubre tristeza el corazón. No podré escuchar más nunca la canción de su voz enamorada. Luna, luna que alumbraste mi pasión, dame con tu luz la luz que se llevó, dame el brillo que me falta. Luna, sabe que es oscuro mi dolor, lloró, lloró, la vi morir, no supo nunca lo que sufrí. Su recuerdo es una sombra larga y gris, su recuerdo es una herida. Luna, préstame la llama que perdí. Fue nube, fue pluma de ala, rumor de lluvia, sabor de mar. Fue brisa de la mañana, canción de cuna, ronda lejana. Fue nido de cuatro ramas, fue vida y sueño, fue fruto y flor. Fue jugo de verde brama, color de nieve, calor de llama. Fue todo y fue lo que no es más, tan solo olvido no será. Luna, luna, pálida, muy pálida la cara, nieve de tu luz sobre la piel. Duerme lejos, lejos mío, sin saber que la llaman mis palabras. Luna, bañan tus cenizas el jardín. Ella no podrá jamás volver a mí, novia ausente, sombra helada. Luna, sabes que es profundo su dormir. Adiós, adiós, cayó después. Junto a su ausencia lloré y lloré. Su perfume está en la rosa y el jazmín, y su sombra en la laguna. Luna, nunca, nunca más vendrás hasta mí. Fue nube, fue pluma de ala, rumor de lluvia, sabor de mar. Fue brisa de la mañana, canción de cuna, ronda lejana. Fue nido de cuatro ramas, fue vida y sueño, fue fruto y flor. Fue jugo de verde brama, color de nieve, calor de llama. Fue todo y fue lo que no es más, tan solo olvido no será.
Luna, una milonga de Lucio de Mare y Homero Manzi, los mismos autores de Malena, lo cantaba Nelly Omar, que alguna vez se adjudicó ser la Malena del tango. No nos vamos a meter en eso. 96 años tenía cuando grabó este disco que se llama La Criolla, con producción de Gustavo Santaolalla, una artista que tiene un montón de discos y muchos de ellos están digitalizados, así que está bueno para darse una panzada de Nelly en las diferentes épocas. 102 años.
Y te quedan longevos así con tanta exigencia, con esa vara tan alta, llegás hasta el viernes inclusivo.
Sí, sí, inclusive. Te alarga la vida el tango.
Los temas centrales del día están en Gente de a pie. Mario Weinfeld en la Radio Pública.
Todos los contenidos de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar. Podcast, entrevistas federales, archivo Héctor Larrea y más, mucho más. Encontrá lo mejor de las 50 emisoras de la Radio Pública en radionacional.com.ar.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
El hombre de la bolsa.
Los bichos revoloteando en la luz.
El kiosco de diarios.
Los mundiales de fútbol.
Radio Nacional. Las cosas que nos unen.
De
lunes a viernes. De 15 a 17, Gente de a Pie, con Mario Weinfeld.
El poema y el poeta que nos trae Martín Rodríguez.
Bueno, así es. Ahí me estoy dando cuenta ahora, mientras preparaba un poquito el materialito, que cómo se conecta todo. A veces se conecta de un modo imprevisto, porque en realidad algo tiene que ver con el tango, de lo que vamos a hablar, pero bueno, de un modo trágico. O sea que hay que salir un poco del registro del humor, porque esto se pone más siniestro en un sentido. ¿Por qué? Porque en muchos campos de concentración, entre las mil capas de horror, ¿no?, que tenía la experiencia de los campos, había una que tenía que ver con la música, ¿no? Y en este caso era que había músicos, digamos, de origen judío que tocaban, en general un gran instrumento judío es el violín, ¿no? Mi abuela judía, ucraniana, tocaba el violín. Y entonces hay una referencia que tiene, sobre la que se ha escrito mucho, que es sobre la música del tango que sonaba en algunos campos de concentración, ¿no? Es una cuestión brava. ¿Y por qué viene? ¿Por qué traigo esto a cuenta? Esto lo leo, me encuentro con un poema de Paul Celan. Paul Celan es un poeta rumano, nacido en 1920, que estuvo en un campo de trabajo forzado. No estuvo en un campo estrictamente de exterminio, pero sí sus padres. Los padres fallecieron durante la guerra, ¿no? Durante la Segunda Guerra Mundial, sí fallecieron en un campo de exterminio, los padres de Paul Celan. Y en un librito, no librito, librote, porque es grande, de Julio Nudler, a quien debes haber conocido, Mario, el periodista, obviamente, tiene un libro, o sea, era un periodista de cuestiones económicas, ¿no? un gran divulgador, uno de los que uno leía en Cash, en el viejo Cash, también porque era un buen traductor de la economía, que no era nuestro tema para muchos. Pero inesperadamente, yo no sabía, y conocí al hijo de Julio Nudler trabajando en la redacción de Canal 7, y tenía un libro que se llama Tango Judío, del gueto a la milonga, y es los músicos de tango, de origen judío, en la música de tango. Uh-huh. Y entonces, en uno de los primeros capítulos, porque el libro es una especie de diccionario de nombres, prácticamente, pero los capítulos son hermosos, porque en cada de esas historias atrás hay un montón de cosas, aparece Tango de la Muerte. Y hace referencia a este poema de Paul Celan, que es el primer poema que se publica en 1952, en el año 52, que escribe Paul Celan y que menciona, digamos, arrastra la historia de la música tocada en los campos de concentración por músicos judíos y que había un tango, ¿no? Después voy a explicar bien cuál era el tango. Y el poema es conocidísimo, es un poema, digamos, diría que de los, seguramente el clásico y además emblemático, que se llama Fuga de Muerte. Escuchemos este poema en la voz de Mariano Fossati.
Negra leche del alba, la bebemos al atardecer. La bebemos a mediodía y a la mañana y en la noche. Bebemos y bebemos. Cavamos una tumba en el aire, nos yace estrechamente en él. Un hombre habita en la casa, juega con las serpientes, escribe al oscurecer en Alemania tus cabellos de oro, Margaret. Lo escribe y sale de la casa y brillan las estrellas. Silba a sus mastines, silba a sus judíos, hace cavar una tumba en la tierra. Ordena, tocad para la danza. Negra leche del alba te bebemos de noche, te bebemos en la mañana y al mediodía, te bebemos al atardecer, bebemos y bebemos. Un hombre habita en la casa, juega con las serpientes, escribe al oscurecer en Alemania tus cabellos de oro, Margaret, tus cabellos de ceniza, Sulamita. Cavamos una tumba en el aire, no se yace estrechamente en él. Grita, cavad unos la tierra más profunda y los otros, cantad, sonad. Empuña el hierro en la cintura, lo blande, sus ojos son azules. Cavad unos más hondo con las palas y los otros, tocad para la danza. Negra leche del alba, te bebemos de noche, te bebemos al mediodía y la mañana y al atardecer, bebemos y bebemos. Un hombre habita en la casa tus cabellos de oro, Margaret. Tus cabellos de ceniza, Sulamita, él juega con las serpientes. Grita, sonad más dulcemente, la muerte. La muerte es un maestro venido de Alemania. Grita, sonad con más tristeza, sombríos violines. Y subiréis como humo en el aire y tendréis una tumba en las nubes. No se yace estrechamente allí. Negra noche del alba, te bebemos de noche, te bebemos a mediodía. La muerte es un maestro venido de Alemania. Te bebemos en la tarde y la mañana, bebemos y bebemos. La muerte es un maestro venido de Alemania. Sus ojos son azules. Te hiere con una bala de plomo, con precisión te hiere. Un hombre habita en la casa tus cabellos de oro, Margaret. Azuza contra nosotros sus mastines, nos sepulta en el aire, juega con las serpientes y sueña la muerte es un maestro venido de Alemania. Tus cabellos de oro, Margaret, tus cabellos de ceniza, Sulamita.
Bueno, poemazo, ¿no? Poemazo por donde se lo por donde se lo lea, ¿no? Con esta imagen, ¿no? Tan de golpe, tan clara, esto de la muerte es un maestro venido de Alemania, ¿no? Que así tan directo. Ahí leo en el libro de Julio Nudler, ¿no? Aquel poema fundamental llamado Tangul Morti, que sería Tango de la Muerte, habría sido escrito por Celan, que en realidad tenía, ese sería su nombre de autor, su nombre, no sé si su nombre artístico, sería otra cosa, pero bueno. Originariamente en alemán, fue escrito originariamente en alemán, en el otoño de 1944, cuando ya había retornado a su ciudad en Rumania, ocupada en ese momento por el Ejército Rojo que había liberado la ocupación nazi. Después, Paul Celan, de haber integrado, como dije, durante 2 años, los batallones de trabajadores forzados que los rumanos formaron con judíos excluidos del inmediato exterminio. El poema se llamó, cuando se publicó en 1952 en Alemania, yo lo digo, mal, todo es fugue. Sería Fuga de la Muerte, ¿no? Y la referencia a la música y al tango, a la música, perdón, al tango de la muerte, como decía, como decíamos al principio, según también leyendo el libro de Julio Nude, dice, según se narra en el libro negro, Los crímenes nazis contra el pueblo judío, en un campo de concentración, Janowska, creo, cerca de, bueno, una ciudad que me resulta imposible reproducir, no sabría cómo decirlo, es tan rumano, un teniente de la SS ordenaba a los violinistas judíos tocar el llamado Tango de la Muerte, para acompañar las marchas, las torturas, bueno, toda esa situación, que probablemente muchos de esos músicos finalmente morían, ¿no? El Tango de la Muerte, según este libro, era un tango de cuyo autor de música y letra es Eduardo Bianco, que se llama Plegaria, que era un autor, y lo consigna así Julio, ¿no?, también de cierta adhesión al fascismo, ¿no? Pero es un tango de 1929. Ese era el tango que, según dicen, pero después probablemente habría otras versiones, y que decían que toda la música que se tocaba se le llamaba el Tango de la Muerte, aunque se tocase otro tipo de música. Bueno, este era el poema, dije, un poquito pesadito, pero creo que el poema tiene una belleza implacable.
Repetí, por favor, el título del libro de Julio Nudler.
Ah, Tango Judío, el libro, sí, de Julio Nudler, que es hiper mega recomendable. Tango Judío, con una bajadita que dice Del Gueto a la Milonga.
Vamos a Julio Nudler, efectivamente trabajó en Página 12 y falleció hace muchos años de cáncer. Y Julio Nudler tenía, primero, tenía una enorme versación en economía, escribía bárbaro, era muy preparado y sabía horrores de música, muchísimo. Sabía muchísimo de todo tipo de música y en el tango era sin duda especialista. Su esposa, su compañera Hilda Cabrera, también sabía muchísimo de música, trabajó muchos años que no sé si acá o en Radio La Ciudad, eso es lo que me pierdo. Pero trabajó, tuvo algún programa, me parece que en Radio La Ciudad. Pero esto me puedo equivocar. Y otra cosa, Julio Nudler era antiperonista, por lo menos, ¿no? O sea, era muy crítico del peronismo, digamos, en ese linde que cada uno puede ubicar como quiera. Pero Julio produjo en los últimos años de su vida un material precioso que todavía difunde el hijo que vos mencionaste, sí, que es Darío Nudler, sí, y que se puede ubicar por Facebook, se puede ubicar por todos lados en redes, que es un material sobre la marcha peronista. Uh-huh. Julio Nudler escribió él escribió alguna introducción sobre la marcha peronista y recopiló una cantidad de temas musicales, versiones de la marcha, temas vinculados a la marcha, himnos del peronismo, como Evita Capitana, como La Marcha del Trabajo, tantos otros, temas musicales, y lo compiló con una cantidad de artículos sobre el peronismo y la marcha. Inclusive yo mismo cometí, o sea, él pidió varios, yo mismo cometí uno, y eso está compilado. Están los temas musicales, que son una cantidad y son preciosos, y está el material escrito.
Sí, eso se consigue, ¿eh? Sí, eso, todavía si lo sí. buscan para comprarlo, ahí donde compramos todo, se consigue.
Se consigue, exactamente, exactamente. La familia lo está divulgando, es súper accesible, es impresionante, es formidable la versación de Julio Neudert, la erudición y la cantidad de temas que él vinculaba, ¿no? Decía que eran marchas del trabajo, cantos especiales. Él tenía, entre esas cosas, ahí me quedó el saber, y no sé si tenía el tema, creo que sí, porque él lo que contaba, que era muy lindo, la cantidad de cosas que contaba es inenarrable, y por eso uno recomienda, pero entre otras cosas contaba que una vez durante el gobierno peronista se prohibió Hugo del Carril, Hugo del Carril tuvo algún, en la marcha, se levantó la marcha Hugo del Carril porque Hugo del Carril tuvo algún contacto, creo, algún chisporroteo con Apple, tal vez, uh-huh. o con alguien del gobierno, y entonces empezaba a pasar otra versión de la marcha, y empezó a ocurrir que la gente no registraba la marcha en los actos, se quejaba, qué sé yo, y hubo que volver, y creo que tenía esa versión, que esas cosas sabemos que son muy difíciles de conseguir, creo que inclusive está esa versión, pero más allá de eso, hay tantas versiones de la marcha peronista, algunas orquestales, otras no, algunas que se tocaron de tal forma, en fin, y material ligado a eso, temas musicales, temas políticos y demás, y un material escrito precioso, hiper recomendado.
Antes de todo, y me encanta esta también rescatar, ¿no?, la figura de Julio Neudert, este libro, bueno, que dijimos, estamos judíos, también recordemos Paul Celan, que era el poeta, pero quiero decir de qué libro, yo creo que se consigue, porque lo he visto también en librerías, que es Lectura de Paul Celan, fragmentos, que tradujo un poeta español que se ha encargado, se ha dedicado mucho a la escritura de compleja, preciosa, de Paul Celan, que es José Ángel Valente. Entonces, en la traducción que hizo José Ángel Valente de Paul Celan, es que leímos este poema, Fuga de Muerte, del autor.
Martín Rodríguez.
Todas las tardes, de 15 a 17, Gente de a Pie, Mario Weinfeld, en la Radio Pública.
Hola, gente de a pie. Las internas están al rojo vivo, como dice Mario. Lo que está también al rojo vivo es lo que dijo Cristina de dejar de tercerizar los planes sociales. Y también habría que poner, en vez de dirigentes sociales, asistentes sociales. Y a veces tampoco es cuestión de poner dinero, que lo que hace el Estado para sacarse el problema de encima. Los asistentes sociales son profesionales que estudiaron estos temas y hay que convocarlos.
Mensaje de Richard de San Cristóbal. Buenas tardes, Mario. Creo que en lugar de decir que no son peronistas, deberíamos decir que son peronistas de derecha. No olvidemos que con el gobierno de Isabel apareció públicamente la Triple A. Abrazo enorme, dice Richard de San Cristóbal.
Otra gran editorial, Mario, ¿no? Siempre hablando de la interna del peronismo, que fue brava, que brava y será brava, ¿no? En nombre de la convertibilidad, algunos compañeros y compañeras votaron el pago de los fondos buitres, la subida de inversiones, el blanqueo que no iba a ser para los parientes, ¿no? Digamos, en nombre de la gobernabilidad, perdón. Bueno, abrazo, Mario querido, y coincido con vos en todo.
Damián Chavarría en nuestro WhatsApp dice, con respecto a Cristina y Alberto Fernández, le están dejando la puerta abierta a la oposición. El Frente de Todos se está convirtiendo en el Frente de Algunos. No hagan desastre, muchachos. Mensaje de Damián.
Mario, escucha atentamente tu editorial. El peronismo es el alma de la política, es el alma de la Argentina. La que vino al rescate del peronismo, los que vinieron al rescate del peronismo, es el kirchnerismo. Porque el peronismo se nutre de muchos traidores, hay muchos traidores, por ejemplo Pichetto, y no voy a dar nombres porque tendría que usar mucho más espacio y no lo tengo. El kirchnerismo, Néstor y Cristina rescataron al peronismo porque le...
Mariana de Saavedra en nuestro WhatsApp dice, ¿cómo se llama el podcast que nombró Paula recién? Dice Paula que se llama Hablando Mal y Pronto. Ahí lo encuentran. Gracias. Saludos, Mariana de Saavedra.
Buenas tardes, compañeros. Muy bueno el informe de Paula Nicolini.
En realidad me interesó mucho lo que explicó el señor que habló al principio. Yo hay una cosa donde hay dos verbos. La reta, bueno, no es santo de mi devoción para nada, pero él no debe prohibir, pero tampoco se puede obligar a los profesores.
Nos vamos a ir a las noticias de las 4:30 de la tarde con el servicio informativo de Radio Nacional. Hasta las 5 seguimos con ustedes.
Todas las tardes, de 15 a 17, Gente de a pie, Mario Weinfeld, en la Radio Pública.
¿Qué plan tenemos ahora en este programa? Escuchar. Escuchar a Martín Rodríguez hablando de los planes, los programas, qué cosa, qué onda.
Claro, porque en realidad, vos hablaste al principio del debate, ¿no? De la interna y de toda esta situación. Y entonces, ya que es un debate, está un poquito mejor encuadrado en eso, más allá de que el debate a veces se hace mal, o digamos que es difícil. Entonces yo digo, bueno, hagámosle un fracking a ese debate, a las cuestiones, y vamos a ver ahí qué hay de fondo, ¿no? ¿Dónde habló Cristina? Cristina habló en la CTA. La CTA es la Central de Trabajadores Argentinos, una central menor en cuanto a su capacidad de representación de trabajadores del sector privado, de la industria, lo ha sido desde los años 90, cuando se fundó como un congreso, ¿no? Uh-huh. Y con tal impronta en ese momento, había dos dirigentes que tenían un origen en los gremios estatales, ¿no? Víctor de Genaro y Germán Abdala. Y luego tiene sobre todo peso en, por ejemplo, un sindicato fuerte, el sindicato docente, donde estaba Hugo Yasky, sentado junto a la vicepresidenta. La CTA, en su carácter de ser una central que con menos peso, fue de las centrales que más se acercó en su momento al origen y al respaldo a los movimientos desocupados, ¿no? Es decir, la CTA en los años 90 era una usina también de un nuevo pensamiento, de una nueva izquierda, creada a partir de las transformaciones estructurales que tenía la Argentina. Mientras la CGT mantenía con volumen, como se dice ahora, con mucho peso político, la representación de los trabajadores, ¿no? Es decir, estaba Daer, no la actual, sino Rodolfo, quien empezaba. Bueno, Hugo Moyano, que estaba en el MTA, que entraba y salía, ¿no? Vamos a decirlo así rápidamente, con una posición muy digna también, lo de Hugo Moyano contra Menem. Y otros sindicatos, estaba Gerardo Martínez en la UOCRA, todavía un extinguido peso de Lorenzo Miguel, que atravesaba, pero que había sido la UOM, ¿no? Es decir, la UOM, un sindicato tan importante. Pero en los años 90 los sindicatos fuertes terminaron siendo, por peso, digamos, por ocupación del espacio público, diría, camioneros y estatales, ¿no? Y algo nos dice de las transformaciones que se estaban dando en la economía. Pero vuelvo al origen, la CTA era la central minoritaria en su capacidad de representación de trabajadores y a la vez más cercana a los movimientos desocupados. Tan así que uno podría decir que, por ejemplo, Milagro Sala y la Tupac, que son una experiencia de organización social muy fuerte en el norte, después tuvieron algunas filiales, por decir así, algo en Mendoza, etcétera, pero fuerte en Jujuy, tuvo en su momento el bautismo, el respaldo y el acompañamiento de Víctor de Genaro y de la CTA, formaban parte de la CTA. Luego fueron también reabsorbidas por el kirchnerismo. En ese lugar habló Cristina del trabajo, ¿no? Entonces, me gustaría ubicar en una suerte de geografía política, ¿no? Cristina habló del trabajo en el tramo final del discurso. Fue un discurso muy largo que tuvo muchos temas, pero sobre el final dijo eso, que el peronismo es laburo, y lo dijo en el marco de la CTA, y lo dijo ahí, ¿no? Sobre el final. Entonces, eso algo también sería importante delimitar. Yo propongo, es licenciado en trabajo social, un tipo que yo valoro mucho, Nicolás Rivas. Propongo escuchar primero este audio, de algún modo, de una suerte de introducción conceptual sobre la que me gustaría pensar. ¿El debate cuál es? Uno diría, Cristina dice, el peronismo es trabajo, lo que discuto son las políticas de transferencia de ingresos, bueno, las políticas, digamos, sociales, los famosos planes, los planeros. Cristina se hace eco de un leitmotiv que está muy presente en la política argentina, y yo diría que sobre el que habría casi unanimidad, que es transformar los planes en trabajo. Los planes surgieron como una emergente de la crisis, a demanda y a pedido de muchas organizaciones sociales y en momentos de desocupación crítica. Hoy, dirían, si no están en las mismas condiciones en el mercado de trabajo, ¿qué es lo que está pasando con la existencia misma de los planes? La pregunta seguramente que anida dentro del peronismo es exactamente qué es el trabajo, ¿no? En el siglo XXI. Es decir, pasado el cimbronazo neoliberal, pasado el momento en donde se desestructura el viejo tejido productivo argentino que tenía 50-50 y todo eso, bueno, ¿qué sería el trabajo hoy? Escuchemos primero a Nicolás Rivas.
Estamos asistiendo a niveles de informalidad laboral inéditos, al menos en los últimos 50 años. Para la Organización Internacional del Trabajo, en América Latina existen alrededor de 140 millones de personas trabajadores informales, que representan el 50% total de las personas que están en condiciones de trabajar. En el caso de Argentina, si bien existen diferentes mediciones en función de lo que se toma o no por desocupado e informalidad, podemos pensar que representa alrededor de 9 o 10 millones de personas, considerando las personas que se anotaron al ingreso familiar de emergencia. La asistencia social tiene, en el caso de Argentina, muchos años. Uno podría pensar que ya las organizaciones indígenas tenían sus sistemas de asistencia en función de diferentes particularidades que estaban viviendo las personas. Lo mismo sucedió en diferentes gobiernos, en el gobierno de Rosas, la Sociedad de Beneficencia, luego después el peronismo y la Fundación Eva Perón. Lo que sucede diferente es que la asistencia siempre tuvo como foco de integración el pleno empleo. De ahí que la idea, el axioma esta de que la mejor política social es el trabajo, estaba vinculado con un horizonte de integración vinculado también al pleno empleo. Pero bueno, dos cuestiones al menos importantes sucedieron con esto. Ya el sistema capitalista no necesita necesariamente el pleno empleo para su funcionamiento, para su maximización de ganancias, por decirlo rápidamente, y al mismo tiempo los empleos formales, que están dentro de la condición salarial, sus ingresos tampoco alcanzan. Al mismo tiempo, el empleo formal no es sinónimo de que no resulte necesaria la asistencia, de ahí esta idea de los nuevos pobres, que están formales pero con bajos salarios. Y por otro lado, la informalidad laboral sí, en su mayoría, necesita asistencia. Asistencia que en los últimos, del año 1997 aproximadamente, se puede asociar a la idea de transferencia de ingresos, lo que se conoce como los planes, para un sector de esta población. De alguna manera, para sintetizar, asistimos a un reconocimiento político general de que estas situaciones ya no son de carácter transitorio, sino que expresan un modo de relación entre las responsabilidades que le corresponden al Estado, al mercado y a la sociedad civil.
Varias ideas, ¿no?, que están acá que me parece que están buenas, ¿no? Primero lo transitorio, el carácter transitorio, es decir, ¿cuánto dura un plan, ¿no? ¿Cuánto tiene que durar un plan? ¿Quiénes necesitan asistencia? Acá dice Nicolás otra cosa que también está buena, que es tener un trabajo no significa que no necesites asistencia, porque por cuáles las condiciones de ese trabajo, ¿no? Diría, ¿un trabajo te alcanza para no ser pobre? ¿Cuántos trabajos tenés que tener para no ser pobre? ¿No? Uh-huh. Si son preguntas que se puede hacer cualquier persona en el marco de su vida, ¿no es cierto? Y otra cuestión es, ¿cuántas de estas cosas se plantean? Puede decir, el peronismo es laburo, como dice en un momento Cristina, en el tramo, digamos, decisivo de ese discurso, y uno dice, bueno, está bien, ¿no? Es decir, es cierto. Ahora, montado sobre qué idea del trabajo, y en esto quisiera traer al otro día de este discurso tan potente y tan, digamos, tan provocador, por decir así, de Cristina, la respuesta de Gringo Castro. El Gringo Castro es un dirigente, es el secretario general de la UTEP, es un tipo, lo diría así, es un gran dirigente, un tipo de una trayectoria limpia, un tipo que da la cara, que va al frente, y que tiene, bueno, un camino hecho a partir de lo que fue la constitución de un gremio como la UTEP, que es el gremio de los trabajadores que representan a los laburantes de la economía popular, que además, de hecho, el día después del discurso de Cristina, tuvieron una reunión con la CGT, ¿no? Porque hay todo un laburo de integración entre la UTEP y la CGT. Entrevistado por Ernesto Tenenbaum, la mañana siguiente, decía esto el Gringo Castro en el primer tramo de la entrevista.
Hay una matriz de pensamiento, de la cual yo también provengo, que quiere recuperar el pleno empleo, lo que se denominó el 50-50, el trabajo bajo patrón, con todos los derechos, ¿no? A la cual claramente ascribe Cristina y muchos otros compañeros y compañeras. Y, digamos, yo te digo, yo vengo de esa matriz porque hasta el año 90 era metalúrgico y siempre, bueno, digamos, me formé en el peronismo, casi como una transferencia familiar. Y siempre, aún siendo militante barrial y organizando, me llevó mucho tiempo comprender que vivimos en un capitalismo que no genera las condiciones para ese tiempo. Digamos, no se puede, digamos, había otro proceso productivo, otro nivel de avance tecnológico. No existía el capital financiero como subordinador del capital productivo. Entonces, esa matriz muchas veces genera definiciones como la que planteó Cristina ayer. Y nosotros tenemos respuestas para eso, tratamos, lo que no tenemos es la amplificación mediática de lo que planteamos, ¿no? Porque tanto Juan Grabois como Emilio, como incluso mi compañera Mariel, y muchas dirigentes y dirigentes de los movimientos populares, trabajan mucho para explicar lo que se hace. Y en ese hacer, en realidad, es muy difícil de comprender si no se comparte la vida con eso, ¿no?
Bueno, ahí hay un gran lío, ¿no? Y yo con esto voy a concluir. Recién hablaba de Gringo Castro. Cuando decía Emilio, decía Mariel, decía Emilio Pérsico y Mariel Fernández, que es la intendenta de Moreno, provincia uh-huh. de Buenos Aires. Acá hay un gran lío, ¿no? Que tiene que ver con muchas discusiones en simultáneo y que hay que desmigajar. ¿No? Yo invito a hacerlo, no es que yo lo pueda hacer, porque además hay muchas pasiones y muchas cuestiones en el medio. Una es, por ejemplo, quiénes manejan los planes, y si los planes tienen que tener sí o sí un intermediario, uh-huh. o esas políticas de ingresos tienen que tener sí o sí un intermediario. Hoy Cristina recibe un intendente y dice que tiene que el intendente impulsa la conversión. Bueno, hoy también Martín Insaurralde, que es el jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires, pero que tiene una, digamos, ha sido intendente pila de años de Loma de Zamora, se plantean la discusión de que si lo manejan o no los intendentes los programas o lo siguen manejando las organizaciones sociales. Si el Estado audita o no, en fin, toda esa discusión que es básicamente quién lo maneja, es una discusión de poder. Las organizaciones sociales, porque esto tiene también mucho del meme del hombre araña, si han tenido capacidad, digamos, han sido de penetración en el Estado, han sido a partir del kirchnerismo. Si recordemos que Néstor Kirchner abre la puerta del Estado a las organizaciones sociales en el momento donde él planteaba la transversalidad, la concertación, digamos, todos los impulsos a políticas alternativas a los manejos de lo que podía ser clásicamente el partido, ¿no? Uh-huh. Es decir, Emilio Pérsico, Luis de Lía, Chino Navarro, y después tardíamente, digo, como una impronta del kirchnerismo, Juan Grabois, Daniel Menéndez, uh-huh. etcétera, etcétera, son dirigentes que han crecido a partir del kirchnerismo.
Claro, y Barrios de Pie están en desarrollo social. Exacto. Desde el comienzo.
Exactamente, ¿eh? Cuando Alicia Kirchner era ministra, claro. Y estaba Daniel Menéndez, en ese momento Victoria Donda, que, sí. que bueno, después hubo una serie de fragmentaciones, que sí, en ese momento el dirigente era Humberto Tumini, ¿no? Uh-huh, sí. Que era el dirigente más importante. De hecho, uno de los, diríamos, de los emblemas o de los símbolos de resistencia, como vos hablabas hoy, del kirchnerismo, durante el macrismo, fue la prisión de Milagros Sala. Uh-huh. ¿Y qué es Milagros Sala y la Tupac si no es una organización, diríamos, territorial, de administración de recursos, casi diríamos de competencia paraestatal, por la cantidad de obras impresionantes que hizo la Tupac en Jujuy, ¿no? Y diríamos, ¿dónde funda su poder estatal Gerardo Morales, si no es en la prisión de Milagros Salas? Y donde tiene fundado esa especie de impronta roquista, ¿no? El gobernador radical, gobernador democrático, por las urnas, no es un golpe de Estado, quiero decir, pero más allá de los procedimientos judiciales. ¿Y dónde la funda si no es en la prisión de Milagros Salas? Es decir, acá me parece que se cruzan muchas cosas y muchas internas. También una pregunta sería, ¿qué significan, tal vez es la pregunta que se hace Cristina, qué significan estas organizaciones sociales que sobreviven al tiempo uh-huh. y que tienen poder más allá de que el Estado tenga tal o cual dirección uh-huh. en el gobierno? ¿No? Es decir, porque uno diría, durante el macrismo, ¿fueron menos o más poderosas las organizaciones sociales? Uno podría pensar, ¿fueron más? Ahora, a respuesta o a consecuencia de que en la Argentina los desocupados o los pobres tienen representación gremial. También hay una fantasía de creer que las organizaciones sociales son las que gobiernan o las que garantizan exclusivamente la paz social, ¿no? A veces se sobredimensiona un poco eso. En fin, Creo que hay que desmigajar este debate, que tiene muchas puntas, en muchas son muy ricas, que es la discusión sobre el trabajo, que es una discusión en la que te mete la economía popular porque te introduce la dimensión de los que se crean su propio trabajo. Te mete el feminismo porque te reconoce el trabajo de muchas mujeres que no está reconocido. El cuidado de chicos, es decir, toda la tarea sociocomunitaria. Te mete en la discusión del trabajo que te mete el capitalismo de plataformas, que son las formas colaborativas, pongo comillas, si esto es radio, ¿no? De esa especie de capitalismo líquido. Es decir, el trabajo, tanto el mercado como la sociedad, lo van dinamizando, lo van flexibilizando, van incorporando dimensiones, por buenas razones, algunas que nombramos, y también porque el capitalismo es demoníaco y con malas razones, porque te esconde, por ejemplo, el capitalismo de plataforma, lo que es una relación laboral pura. No, sos colaborador, ¿viste? Va el pibe de Rappi, pero es un colaborador. Entonces, todo eso es lo que se está moviendo, y creo que sobre eso está montado, con mucha, a veces con mucha torpeza, la discusión del peronismo.
Súper interesante lo que plantea. Se me ocurre algunos pequeños apuntes para una conversación que da por más, porque abriste una cantidad de ventanitas o puertas que merecen tratarse. Una, Cristina se vio con el intendente Consurro, intendente de Pehuajó, una localidad de interior de provincia, sí, pequeña. Insaurralde, que mencionaste, es el intendente, o fue el intendente, de Loma de Zamora, una localidad potente, bien conurbana, es decir, donde, y ahí uno dice, a mí me parece distintas posibilidades de crear cierto tipo de convertir todos los llamados planes sociales o demás en trabajo en una localidad pequeña de determinado tamaño, porte, y también de determinado relación entre el producto bruto que puede tener o como se llame y la cantidad de habitantes, y en una grande. Pero bueno, es un tema para conversar. Otra cuestión, que vos has lo que vos dijiste de desmigajar está buenísimo, que es, hay un punto que plantea Cristina que para mí es diáfano y que no merece discusión, que es, no es posible que donde haya planes, es decir, asignación de recursos con criterios no universales, con criterios de disponibilidad por parte de las autoridades, a vos te doy, a vos no te doy, por los motivos que fuera, pero no es universal, eso lo debe manejar el Estado, y no puede ser, que no debe ser, que lo manejen las organizaciones, diga, este le doy porque me apoya, este le doy porque no me cae bien, este me doy porque se me pone, y eso sí tiene que estar en un rol de neutralidad. Esto, de paso, introdujo un aviso, que lo digo todo el tiempo, trasunta la superioridad de los programas universales. En los programas universales la intervención de la autoridad es propende a lo irrelevante. Se le da a todas las personas que tienen más de 18 años, más de 14, más de 16, que tienen tal condición, tal otra, vos entras y más. Yo siempre voy a un ejemplo, inclusive salgo de las políticas sociales para ir a un ejemplo de las políticas generales. ¿Qué es universal? El voto. ¿Lo tienen todas las personas? No. Los de menos de 16 no lo tienen. Los extranjeros que viven en la Argentina muchísimos años no lo tienen a nivel nacional. Los de 16 a 18 pueden tener, no tener, más de 18 tienen. Entonces, cada votación que hay, esa persona no tiene que ir a pedirle permiso a Guado de Pedro para votar. Ni tienen por qué agradecerle a de Pedro que van a votar, no, o figurar en el padrón. Ni tienen que agradecerle a de Pedro en la elección que lo figuran en el padrón. El padrón figura porque figura el derecho universal. Con la asignación universal por hijo, parecido, digamos, con las jubilaciones. X requisitos objetivos. Si tengo tal edad, tengo tantos aportes, qué sé yo, informática y nada más, cruce de datos. No necesitas. Entonces, esa es la superioridad de los programas universales, que tiene una dificultad, que es precisamente su vastedad. Al ser tantos, evidentemente, a veces no hay guita, que es un punto. Pero es un punto grande. En la historia de los programas, y te termino con esto y te dejo el cierre, pero para mí hay que diferenciar. Programa, el famoso Plan Trabajar, uno de los primeros. ¿Cómo lo da el Ministerio de Trabajo? ¿Cuánto da? Poquísima guita. ¿A quién? Y a la Bartola. O sea, se daba así, asá, se entregaba y listo. Jefes y jefas, pretensión universal de Eduardo Duhalde. Las personas que reunían X condiciones objetivas iban y lo conseguían. Después se armó un poco de lío. ¿Por qué? Porque abrió ventanilla y no alcanzaba la guita. Entonces la cerraron. O sea, el programa universal terminó no siéndolo del todo. Asesinan a Costec y se para, y en algún momento se deja de otorgar planes. Y hay un momento que habría que mirar con toda la prudencia la comparación, que es después del asesinato de Maximiliano Costec y Darío Santillán, cuyo aniversario está muy próximo a cumplirse, el gobierno de Duhalde reabre relaciones con las organizaciones sociales y reabre planes. Reabre lo que creo que se llaman programas de empleo comunitario o algo así, PEC, que el PEC sigla seguro, en el cual se otorgan un montón. ¿Por qué? Para garantizar calma y gobernabilidad con las organizaciones sociales. Y en ese momento ocurre algo, yo lo sé, lo conté, que tiene que ver con lo actual, que es, se otorgaban mucho, los programas funcionaban, estaban más o menos informatizados las prestaciones. Las propias organizaciones sociales contaban con los disquetes para entrar al sistema del Ministerio de Trabajo. Iban con los disquetes y entraban gente. ¿Por qué? Porque la mayoría de gente que entraba, entraba y está bien, pero el mecanismo tiene un problema, que es que esa admisión y esa nueva admisión la tiene que manejar el Estado. En ese momento, digamos, ni siquiera estoy haciendo algo. Lo que digo es, ese planteo es diáfano. Las organizaciones no deben eso. El resto me parece que entra en una discusión más sofisticada que la que se está dando, por lo menos más rica, más ramificada, la que empezó a dar.
Y varias tantas puntas, Mario, vos a veces me decís, bajo la forma de un elogio, esto, abriste tantas puntas, yo digo, debería abrir menos, ¿no? Pero se me ocurre abrir tantas, porque yo pensaba recién, ¿no? Es decir, el Estado es un generador de organización social. Vos hablabas de Duhalde, el plan jefe, y antes de eso también tuvo Duhalde la estructura de las manzaneras.
Claro.
Es decir, ¿y qué pasa también? Que el Estado no sabe todo. Es decir, este amanecer beberiano, que tiene cierto discurso cristinista, también viene de... Por ejemplo, con la cuarentena, por ejemplo, con los 9-10 palos de gente que se anotó en el IFE y que nadie lo vio venir.
Claro.
Es decir, sabemos, o sea, una pregunta desde el Estado sería, ¿sabemos todo de la sociedad que gobernamos? Probablemente no, ningún Estado sabe todo, salvo, no sé, el chino, el norcoreano, viste, debe saber todo. Pero ningún Estado, una sociedad democrática occidental como la Argentina, qué sé yo, sabe todo. Entonces, el impulso de la relación entre organización y Estado, incluso diría, está en el ADN peronista, ¿no? Es decir, Perón, que fue un gran dirigente, un hombre, bueno, que es un líder que no se puede dimensionar en tres líneas, pero bueno, se construyó desde una Secretaría del Estado.
Sí, sí.
¿No? Y en la articulación siempre había Estado y llanura, ¿no? Es decir, sí. Gremios y Estado y organizaciones gremiales, Estado y dirigentes, ¿no? Entonces, ese mestizaje hizo a los momentos más virtuosos del Estado argentino. A su modo, Kirchner, que dijo, yo tengo más desocupado que votos, entendía que la condición de una nueva alianza social del siglo XXI contenía, no de un modo exclusivo y excluyente, pero contenía una imaginación política que pudiera enlazar el Estado y las organizaciones que le permitieran incluso llegar más lejos a donde el Estado no llegaba.
Martín Rodríguez.
Toda la información y el mejor análisis en Gente de a Pie, con Mario Weinfeld.
Va pasando el día. Seguís en Nacional. La radio pública.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires, Ciudad.
Se comenta por ahí que el sol no es uno solo, que el que amanece en Neuquén no es el mismo que sale en Misiones, ni el que se asoma en Catamarca. Se dice que en la Argentina cada cual anda con su propio sol, pero no es así. Hay un sol, y eso nos une. Nacional, la radio pública, las cosas que nos unen.
Mario Weinfeld está en Nacional, la radio pública.
Te recontra cumplimos, no me digas que no. Quedó solo pendiente el tema de Sergio Denis. No sé cuántas personas, yo lo lamento, pero me parece que estoy medio solitario.
Es un pedido subrepticio para mañana. No, Mario de Palermo.
Qué triste que nadie lo haya pedido. Podría haber un oyente,
una herida, ¿no? Narcisista, sí, diría Iván.
Qué triste.
Nosotros nos vamos, volvemos mañana, como todos los días, lunes a viernes, 3 a 5. Nos vamos con música, Fosat.
Con El Tecolote haciendo La Calaca.
Estuviera
ver en mi nidito, acabándome de criar. Te curi, 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 te curi, 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 curi. Estuviera en mi nidito, acabándome de criar, acabándome de criar.